Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El título de este sermón, en base a el estudio del libro de Hechos, es Testigos de Cristo. De este primer sermón es Testigos de Cristo. Bien, debemos conocer siempre, ya que estamos entrando a un nuevo estudio expositivo de un libro, quién escribió el libro de Hechos. Quien escribió Hechos de los Apóstoles fue el mismo autor del Evangelio de Lucas. Lucas era un médico, pero también era un historiador. Lucas acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, junto con el equipo misionero de Pablo. Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre, escribió el libro de Hechos aproximadamente entre el año 63 al 70 después de Cristo. Esos son datos informativos que es importante considerarlos, ¿no? ¿A quién fue escrito? Desde el primer versículo habla Lucas que le escribe a una persona llamada Teófilo. Teófilo, literalmente Teófilo quiere decir amante de Dios. Hace referencia a un nombre personal, definitivamente, aunque muchos piensan que es una referencia también a los cristianos en general, que son amantes de Dios. Pero la evidencia hace notar que es a una persona en concreto, a una persona específicamente. Ya vamos a ver más sobre esto. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió Hechos de los Apóstoles? Este libro se escribió para verificar la verdad de los hechos sucedidos cuando la iglesia se estaba estableciendo y cuando la iglesia se estaba expandiendo. Verificar el cumplimiento de la promesa del Padre a través de la venida del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no hubiera venido, de nada hubiera servido lo que la iglesia hubiera hecho. Asimismo, la expansión del Evangelio es la culminación de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio. Y es lo que vemos en este libro. Hay esa transición también, ese cambio del judaísmo al cristianismo. En Hechos es cuando a los cristianos, a los discípulos se les llama por primera vez cristianos. ¿De dónde se viene ese nombre cristianos? Ah, de Cristo. Pero ¿desde dónde empezó? Allá. Cuando estamos hablando en el libro de los Hechos, a los cristianos, a los creyentes de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Versículo 1. Usted va a ver una conexión con el primer tratado. Dice ahí, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí el autor está hablando del primer tratado. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. Dice el Evangelio de Lucas en su primer capítulo y primer versículo, dice, miren, algo muy parecido, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, estoy leyendo Lucas capítulo 1, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Lucas está escribiendo y está diciendo, resumiendo, mi querido Teófilo, excelentísimo Teófilo, un romano, posiblemente un gentil, de algún puesto de dignidad. No a cualquiera se le decía excelentísimo, como hoy nosotros usamos el mismo lenguaje para referirnos a un mandatario, señor presidente o qué sé yo, excelentísima autoridad. Lucas está escribiendo a alguien importante, pero Lucas está diciendo, voy a poner en orden, me ha parecido a mí poner en orden todas las cosas que vieron los discípulos, que vieron los apóstoles, ponerlas en orden. Ah, ahí está la narrativa. narrativa en orden, ¿no? Secuencial, según el tiempo. Voy a escribírtelas, me ha parecido a mí, después de haber investigado con gran diligencia. Yo estoy seguro que este amado médico llamado Lucas tiene que haber sido muy detallista. ¿Qué médico no es detallista? ¿Usted ha escuchado esos casos cuando un médico, después de cerrar al que está operado, se le olvidó la aguja adentro o el hilo? Qué triste eso, ¿no? El médico tiene que ser muy detallista. ¿Cómo habrá sido detallista Lucas para comenzar a narrar todo y con diligencia escribirlo? Escribirlo. Muchas de estas cuestiones él las recibió en el caso del Evangelio de Lucas, y otras las estuvo presencialmente en el segundo tratado, que es Hechos. Así le llama Lucas, ¿no? Primer tratado, el Evangelio de Lucas, referente a la vida de Cristo, los discípulos, y al final esa transición que conecta con el segundo tratado, que es prácticamente los discípulos recibiendo la promesa del Padre. Los primeros 12 capítulos de Hechos, una referencia clara a la iglesia en Jerusalén, y luego a partir del versículo 13, la iglesia que se expande más allá de Samaria, Antioquía, hasta lo último de la tierra. Así que, versículo 2, dice Hechos 1:2, dice, voy a repetir el primero, ¿no? En el primer tratado, Teófilo, interesante, ya no le dice excelentísimo Teófilo. Algunos piensan que Teófilo ya era un converso, y con un hermano en la fe hay un poco más de intimidad. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, todo lo que obró Cristo. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Le dice Lucas, en el versículo 2, en el relato, hablando de Hechos, ¿no?, que hasta el día en que fue recibido. Y si usted va rápidamente a Lucas, el último capítulo, el capítulo 24 de Lucas, ahí está la conexión. El versículo 50 en adelante, Lucas 24:50, dice ahí, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, el Señor Jesucristo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina Lucas, que es lo mismo que vamos a encontrar al principio de el relato de Hechos. Y esta es la prueba convincente de la resurrección. Hermanos, no podemos negar que hay una conexión de los dos tratados de Lucas. Están conectados. Es como decir, el primer tratado, el segundo tratado, el Evangelio y Hechos. Pero hay una prueba convincente, porque Lucas, el Evangelio, termina con lo mismo que empieza Hechos. Mira el versículo 3 de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y todo eso está en la narrativa de Lucas. Desde el versículo 47 del último capítulo de Lucas, habla de lo mismo. Vosotros seréis testigos de estas cosas, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Por qué tengo que repetir esto? Para que vea usted lo convincente del relato. Lo convincente. Es un narrador. Así como en el tiempo bíblico hubo también, el Nuevo Testamento, hubo narradores extrabíblicos como Josefo, por ejemplo. Tal vez lo haya escuchado, tal vez puede ser que no lo haya escuchado. Narradores bíblicos. Así como hay narradores bíblicos también de nuestro país. Hay personas que escribieron nuestra independencia y la han dejado asentado por escrito. Y eso es prácticamente de peso con respecto a la historia. Ahora vemos entonces esa conexión y la prueba convincente de su resurrección. El versículo 3 habla de eso. Se les apareció, se presentó vivo con pruebas indubitables de que estuvo vivo, de que el Señor se levantó de la muerte. ¿Se apareció cuánto tiempo? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. No hay mucho detalle de eso, ¿no? De esos 40 días. ¿Qué habló con ellos? ¿Qué conversó para animarlos? Definitivamente, ver al Señor resucitado era una prueba convincente de lo que el Señor dijo se cumplió. Lo que les había anunciado varias veces, ¿no? Tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Voy a ser crucificado en manos de gentiles, pero luego, después de 3 días, resucitaré. Y eso es lo que se está cumpliendo. Se les presentó el Señor, se les presentó primero a los discípulos y luego lo hizo a algunas mujeres. A Tomás se le presentó y el hombre era tan incrédulo que el Señor tuvo que decirle: Tomás, extiende tu mano y toca tu costado, toca mi costado, toca los huecos que hay en mis manos, las heridas en mis manos, en mis pies. Y ese hombre quedó impactado. Y esto es lo que dice Pablo. Pablo lo expresa en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5 en adelante. Pablo dice: apareció a Cefas, Pedro. Apareció a los 12. A los 12, ¿cuáles 12? Los 12 apóstoles. Y apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos. Aquí somos nosotros como 50 y algo más. ¿Cómo serán 500 hermanos? De los cuales muchos viven aún y otros ya están muertos. Después, dice Pablo, en primera carta a los Corintios 15, apareció a Jacobo. No detalla si es el apóstol, debe ser el hermano, porque ya está en los 12, ¿no? En los 12 ya está Jacobo. Se entiende que es el hermano, el medio hermano del Señor, Jacobo. Y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno fuera de tiempo, un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Así que las pruebas están, las pruebas claras de la resurrección de nuestro Señor, donde Él confirmó su deidad. Él dijo claramente que la muerte no lo puede retener. Él tiene poder, recibió ese poder del Padre para levantarse de la muerte, para no quedarse en la tumba. Él tenía esa autoridad. Así que la resurrección confirmó eso. Pablo dice en Romanos 1:4, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. ¿Por qué es importante, hermanos, creer esto? Considerar este punto de la resurrección. Porque Pablo también dice que si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuál es el punto de que estemos reunidos en esta mañana? ¿Cuál es el punto de que proclamemos el Evangelio? No tiene sentido hacerlo si nuestro Señor hubiera quedado en la tumba. Vana sería nuestra proclamación, vana sería nuestra fe. Así que lo que está diciendo el versículo 3 es una prueba convincente de la resurrección en base a los testigos oculares. Y sabes que esto nos lleva a una pregunta también importante. ¿La iglesia predica sobre estas cosas? ¿Predica sobre la resurrección? El hecho de que el Señor resucitó y luego de la resurrección algo comisionó a los santos. Él no resucitó por gusto, no pasó 40 días estando con ellos por gusto. Él los comisionó, les mandó a hacer algo importantísimo. Pero las iglesias no hablan de estas cosas. Las iglesias no hablan, las iglesias hoy están pensando en muchas otras cosas, menos hablar en cuanto a la doctrina de Cristo y a la doctrina del Evangelio. Es importante la resurrección. Si usted no entiende la resurrección, no solamente mentalmente, sino en su corazón, entonces, ¿qué fe puede mostrar al Señor? Siempre, siempre les hago referencia a la práctica bíblica. Si tú eres una persona que a lo mejor no consideras las reuniones de la iglesia, no te reúnes para la oración bíblica, o tal vez no te involucras con la iglesia local, o sencillamente tu puesto lo que ya tiene ya es tu calorcito y tu nombre, entonces no estás involucrado. Y si no estás involucrado en el cuerpo de Cristo, tu fe es una fe no verdadera. Y si tu fe no es una fe verdadera, entonces la resurrección solo es un conocimiento intelectual. Eso quiero decir. Es un conocimiento intelectual y de esa manera ninguno puede agradar a Dios. Ninguno. Esto está escrito para que tú y yo creamos, y si creemos vamos a obedecer, porque es lo que vemos en el versículo 4, Hechos 1:4. ¿Cómo el Señor les manda, cómo el Señor les puede pedir que estén juntos si no han creído en la resurrección? Ahora, yo sé que tú me vas a decir, pastor, pero es que Él se apareció. Nosotros por la fe creemos que esto aconteció. La fe no es algo mágico que sale en ti. La fe, Dios nos da la fe para poder creer. La fe salvadora es por medio de esa fe que yo creo que esto es verdad. Mira que las personas hoy creen cualquier cosa. Las personas que no tienen a Cristo, las personas mundanas, gentiles, muchas veces creen cualquier cosa. Y habrá siempre muchos falsos maestros, proclamadores de cuestiones místicas, y la gente está prestando atención a todo eso y crea todas esas cosas. Lo que dice el hechicero, lo que dice el falso maestro, lo que dice el brujo, eso cree la gente. No, que la Biblia, y no está la Biblia, la tienes guardada. No, es que así no funciona. Tienes que ponerla en un lugar abierto. Búscate el Salmo 23 y ábrela ahí para que emane su fuerza mística. Eso es basura. Eso es rudimentos. Y tú me vas a decir, pastor, yo lo sé. Bueno, si lo sabes, gloria a Dios porque lo sabes, pero entonces debe de verse que tu vida esté viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Qué diferencia hay con aquel que tiene la Biblia abierta porque la cree que la Biblia es algo místico, de que tú no lo creas, pero tampoco busques a Dios? ¿Qué diferencia hay? La obediencia es necesaria. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Quédense en Jerusalén. Ay, que tengo que visitar a mi familia, o tengo que irme al feriado, o tengo que irme a mis negocios. Quédense en Jerusalén. Estando juntos. Miren el día de hoy. ¿Cuántos hoy están celebrando el culto mezclado con el carnaval? ¿Cuántos? Y estoy hablando de iglesias que no saben discernir todavía. No tienen discernimiento de las escrituras. Hay otras iglesias que anulan el cuarto mandamiento, como veíamos en el seminario el día sábado. Lo anulan. No, 10 mandamientos, solo 9 están vigentes. ¿El cuarto? ¿Cuál es el cuarto? El día de reposo. No está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro verdadero reposo. No es un mandamiento moral, solamente es ceremonial. Solo es un mandamiento de ritos. No es así. El cuarto mandamiento tiene un carácter moral. ¿Cuál es el punto de que Dios ponga el cuarto mandamiento en un grupo de 10 mandamientos y luego Dios diga que ese mandamiento no es moral? Ahí hay mucho que hablar, pero no lo vamos a hacer en este momento. La obediencia es necesaria. Les mandó que esperasen la promesa del Padre. Es interesante que si hubo hasta 500 hermanos que vieron al Señor, más adelante Hechos nos dice que solamente había reunido 120 en el aposento alto. 120 fieles, 120 obedientes con los cuales Dios les envió la promesa del Padre. Tú puedes ver ese momento, tal vez, esos hermanos recibiendo la llenura del Espíritu Santo de una manera muy significativa. Muy significativa. La primera vez que desciende el Espíritu Santo, la promesa, y lo hace a través de la manifestación de un maravilloso milagro, que es el hecho de hablar otros idiomas, y eso se lo perdió el hermano que no estuvo presente, que no estuvo en la reunión, no estaba en las reuniones de oración, no estaba adorando en la comunión con los hermanos, se lo perdió. Se perdió esa manifestación extraordinaria del Señor. Yo a veces pienso, y esto lo digo personal, que si el Señor regresara, ¿por qué no lo haría en su santo día, no? No sería descabellado pensar en la venida del Señor en su santo día, pues es el día del Señor. ¿A cuántos encontraría en verdadera comunión? ¿A cuántos encontraría en verdadera fidelidad? Así como Él mandó, no se vayan de Jerusalén. Y luego les dice, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que el bautismo de Juan, Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, era un bautismo externo, físico, ceremonial. Era un bautismo que identificaba a los primeros creyentes judíos con el arrepentimiento. No había gentiles tanto ahí, eran judíos que venían y se arrepentían. Pero el Señor les dice que la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo espiritual, es un bautismo interior, es un bautismo con el cual el creyente sería incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, y lo capacitaría para el servicio en la obra del Señor. Esa manera de pensar no la tenía el judío. El judío no concebía la iglesia. El judío concebía a su nación, la nación de Israel, como la nación de Dios. Y no había más. Pero ya fue, era necesario que primero el Señor trate con sus corazones para poder enviar la promesa en Hechos 2 del bautismo del Espíritu Santo y de esa manera poder hablar ahora de la iglesia del Señor, de la iglesia. Esa es la promesa del Padre, Lucas 24 nos habla de eso. También era una forma... Debemos entender algo aquí, ¿no? Era una forma de manifestar el llamado apostólico de los doce. Sí, es verdad. La promesa era para los discípulos, pero definitivamente los 120 que recibieron la promesa del Padre, con ellos estaban también los apóstoles. Me hago entender, a veces pensamos que solamente eran los apóstoles. Sí, los apóstoles tenían un significativo llamado ministerial. Porque cuando son bautizados con el Espíritu Santo, quien se levanta son los doce. Y quien toma la palabra es Pedro. Hay algo importante ahí. Ellos estaban capacitados para esa labor. Ellos recibieron de parte del Señor esta promesa de ser investidos de poder de lo alto, ellos específicamente en su carácter ministerial. Ellos recibieron esa habilidad para recordar todas las cosas, como lo dice Juan 14:26. El Espíritu, el Consolador, vendrá, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso no se podía aplicar para los demás creyentes, sino para quienes compartieron íntimamente con el Señor. O como lo dice Juan 16, cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que os hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Específicamente su ministerio apostólico, pero también de una manera testificativa para el resto de los creyentes. No sé si tal vez es complicado esto, tal vez quiero explicarlo bien. De los 120, la venida del Espíritu de una manera significativa para el ministerio apostólico de los doce. Ellos son los que escribieron la revelación apostólica. Ellos son los que estaban al frente de la iglesia local. Ellos recibieron esa instrucción. Los doce fueron capacitados para eso. Pero de una manera testificativa para el resto de los creyentes. Como lo dice Hechos 2:4, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, no solo los apóstoles, sino todos. O como lo dice primera carta a los Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, se nos dio a beber de un mismo espíritu. O como Pablo lo dice también en primera los Corintios 6, no ignoren, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el que les identifica que ustedes son hijos de Dios. Así que el bautismo del Espíritu, digo esto porque muchas, tal vez otro tipo de movimientos evangélicos van a pensar incorrectamente, no van a pensar en cuanto a que tiene que haber la manifestación de lenguas y tiene que haber sensaciones y manifestaciones místicas, extáticas y cosas así, ¿no? Nada de eso está aquí. Nada de eso. El bautismo del Espíritu Santo capacitaría a los creyentes para la obra del Señor. Está indicando la formación, o sea, formalmente la iglesia del Señor. Y la está enviando ¿a dónde? A proclamar la obra de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En Hechos 2, la manifestación, ese milagro precioso necesario para que todos los que estén presentes en Pentecostés, como lo vamos a ver, puedan ver el poder de Dios y escuchar las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua nativa. Eso era realmente un milagro precioso. Pero nada de esto se hubiera dado si ellos no hubieran obedecido. Amado hermano, y esa es la amonestación que nos hace el Señor en hoy, cada momento de nuestras vidas. No llegues a pensar y no llegues a decir, ah, pastor, pero ya vino el Espíritu de Dios. Ten cuidado con esa manera de pensar. La iglesia sigue, el Señor no ha venido. Esta iglesia tiene poco tiempo. En el Ecuador, las iglesias de sana enseñanza tendrán 10, 15 años. Tenemos todavía por delante muchos años para manifestar si realmente la iglesia permanece. Si es una iglesia verdadera, las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero si la iglesia es una iglesia que cede, es una iglesia que cae bajo la cultura y bajo los movimientos que hay hoy, movimientos satánicos y demoníacos y mundanos, la iglesia entonces se perderá su propósito y se convertirá en una sinagoga de Satanás. ¿Qué tiempo pasará para poder ver eso? Se necesita tiempo para saber si la fe de todos nosotros está firmemente fundamentada en su palabra. Se requiere obediencia. Y vamos al versículo 6. Ellos van a recibir poder para ser testigos. Dice el versículo 6, entonces, los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, el Señor les dice con amor tierno, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Voy a parafrasearlo de esta forma. El Señor está comisionándolos. Les está diciendo, quédense, esperen la promesa. Y ellos están pensando en otras cosas. Ellos están empezando en cuándo Dios va a restaurar la nación de Israel. El Señor les dice, miren, amados hermanitos, eso déjenselo para Dios. Ustedes tienen que estar enfocados en una sola cosa. Ahí entra el versículo 8. Enfocados en ser testigos de Cristo. Oh, sí, pero hoy las iglesias están enfocadas en la escatología. Les encanta la escatología. Cuando digo escatología, estoy diciendo las últimas cosas, ¿no? Va a haber milenio, el rapto, la nación de Israel, el tercer templo, la vaca roja, la luna morada, la luna azul. Bueno, sea como sea, hermanos. Otra vez se levantará el ministerio de los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Y a quién van a poner el sumo sacerdote? Si ya no se puede rastrear la línea levítica. ¿Cómo se rastrea la descendencia levítica? No sé cómo lo irán a hacer. Pero hay gente que está enfocada en esto. Hay grupos evangélicos que toda la Biblia la disciernen de esa manera, por medio de los tiempos finales. Enfocados en la escatología. Otros enfocados en la apologética, la defensa de la fe. Sí, es bueno defender la fe. Es bueno instruirse para defender la fe y corregir a los que están chuecos muchas veces. Pero no es el énfasis nuestro la apologética. Por lo menos vemos aquí que Cristo les dice a sus apóstoles, les dice, no les toca a ustedes saber estas cosas. Ah, pero queremos apologética, vámonos a un seminario, vamos a instruirnos, veamos la vida de los de cómo fueron, estudiemos la vida, cómo comían, cómo dormían los puritanos y qué hacían. En cierta forma es bueno, pero No está el enfoque de la iglesia ahí. Otros tal vez quieran enfocarse más en la ayuda social. O si la iglesia tiene que impactar a la comunidad. Y la iglesia tiene que ser como aquel lugar donde se reparten víveres, donde, qué sé yo, se da trabajo para que las personas aprendan actividades, que aprendan a coser, que aprendan a cocinar, que las mujeres aprendan a hacer pasteles y cosas así. No es el enfoque tanto de eso, la ayuda social. O tal vez otras iglesias querrán decir, bueno, trabajemos entonces, vamos a usar la predicación, vamos a darnos a conocer, vamos a usar las redes sociales. Y la iglesia está trabajando activamente en las redes sociales, y muchos maestros salen en las redes sociales, y muchos están enseñando en las redes sociales, y se considera bastante las redes sociales, y la cantidad de likes, y la cantidad de suscriptores que pueda tener un ministerio. Y eso pesa. No hay presencia de iglesia local. Todo está en las redes sociales. Uy, te bautizaste. ¿Y quién te bautizó? Ah, me bauticé por online. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que te bautizaste por...? ¿Cómo metiste la cabeza en la computadora? ¿Me bauticé? Así es. ¿Y el culto? Online. Hermanos, el culto es presencial. Entre semana tenemos nosotros un tiempo de instrucción bíblica que en lo personal a mí me gustaría que todos estén aquí un lunes a las 7 de la noche. Pero ¿cuántos se quedarían sin instrucción? Además de eso tenemos hermanos, por la gracia del Señor, que viven fuera de Guayaquil. Pero el domingo, en el día del Señor, es presencial. Es presencial. Y aquí en la tarde, si damos la enseñanza de la palabra, si hay 2, 3, 4 reunidos, nos reunimos para la gloria del Señor. Y aprendemos para la gloria del Señor. Y somos instruidos para la gloria del Señor. No es la cantidad, es el deseo de tu corazón de servir al Señor. Pero las iglesias están enfocadas en las redes sociales, la ayuda social. Otras están enfocadas en formar organizaciones para ayudar a las iglesias. Oh sí, la iglesia no puede resolver los problemas de los desórdenes de la sexualidad. No, tiene que ser un especialista, un pastor. No. Tiene que ser una persona estudiada. Tiene que ser alguien que trabaje en psicología, con respecto a la sexualidad, desórdenes de la orientación sexual. No, la iglesia no puede hacer eso. Ah, entonces levanta una organización para eso. O la iglesia no puede realmente enfocarse en el evangelismo, en la proclamación del evangelio. Levanta entonces un ministerio para trabajar en esas cosas, para plantar iglesias, muchas iglesias. Y se deja a un lado la centralidad de la iglesia local. Oh, no, la iglesia necesita instrucción. No, pero el pastor de la iglesia debe enseñar. No es que el pastor no sabe mucho. Mejor enviemos a las personas afuera. Trabajemos en un seminario teológico. Trabajemos en seminarios realmente de nombre, donde se aprende mucho. Se aprende mucho realmente. Pero la iglesia no instruye. Dice claramente: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones de Dios. En cuanto a la pregunta de ellos, ¿cuándo se restaurará la nación de Israel? Versículo 8. Una sola respuesta entra aquí. Me seréis testigos. Ya sabemos que la palabra testigos es la palabra martureo, mártir. Ustedes serán mártires, testigos, y un testigo de Cristo. Si es necesario ir a la muerte por su evangelio, el testigo lo hacía. Proclamaba a través de la muerte que él pertenece a Cristo el Señor. Y el poder aquí que van a recibir es la capacidad, la habilidad, la potencia de Dios para hacer esta tarea de ser testigos. El testigo denota de uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce de que es verdadero. Nosotros no estuvimos presencialmente en la ascensión, no estuvimos en su resurrección, pero podemos certificar por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones de que la palabra es verdadera. Y el alcance: me seréis testigos en Jerusalén. Piensa en el contexto de Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Judíos, religiosos, judíos que seguían no solo la Torá, la ley de Dios, la ley mosaica, sino que seguían sus propios libros. Sus propios libros de leyes, que de leyes humanas que estaban por encima de la Escritura. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Sabe qué? Donde las papas queman, mi hermano. Pablo, cuando entraba en un lugar, no solo iba a los lugares abiertos. ¿Sabe a dónde iba? A las sinagogas. A frentear precisamente la ignorancia de los judíos. Me seréis testigos en Jerusalén. Luego dice, en Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era un pueblo que tenía su propia adoración falsa. ¿Recuerda la conversación de Jesús con la samaritana? ¿Recuerda esa conversación cuando la samaritana quiere hacerse teóloga? Oh, sí, sí, tú eres judío, nosotros somos samaritanos. Ustedes hablan de Jerusalén, la santa ciudad, y hablan del santo templo. Nosotros tenemos aquí nuestro monte sagrado, tenemos nuestros propios rituales y ceremonias. Los samaritanos tenían su propia adoración, pero si rastreamos la historia de Samaria, empezó precisamente con la rebelión de Jeroboam. Allá en los tiempos de los Salomón, de rey Salomón. Cuando Salomón dejó de ser rey, dejó su reinado a Roboán y a un súbdito que se llamaba Jeroboán. Y Jeroboán dijo, no, yo no quiero tener nada con Roboán. Así que voy a fabricar mi propio sistema de adoración. Puso sacerdotes que no eran levitas, estableció lugares de culto para que no vayan a Jerusalén. Samaria tenía su propio centro de adoración falsa. Y dice ahí, ustedes me serán testigos también en Samaria. Van a ir a Samaria. Van a estar en Samaria. Es decir, van ustedes a proclamar el evangelio donde hay una adoración falsa. Van a ser testigos de Cristo donde hay una adoración falsa. Ustedes tienen que dar testimonio de la adoración verdadera que quiere el Señor. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. ¿Y eso habla de quién? La gentilidad. Los que no tienen Dios. No tienen Dios. No creen en Dios. Tienen sus ídolos. Tienen sus altares. Tienen sus ceremonias. O no conocen de Dios. No quieren saber de Dios. Me serán testigos también ahí. Me serán mártires. Yo les pregunto, ¿por qué hoy la iglesia se quiere quedar encerrada en cuatro paredes? ¿Por qué? ¿Acaso estos versículos no pesan? ¿Dónde está la obediencia que el Señor que debemos manifestar? Uy, algunos estando en la iglesia sueñan con las misiones y se ven en África predicándole a los nativos, siendo misioneros allá por la India. Oye, no te olvides que hay un orden aquí. Lo local, Jerusalén, Samaria y luego lo último de la tierra. Es un orden a considerar. ¿De qué sirve que estemos enfocándonos allá con la India, qué sé yo? Sin la comunidad no hemos afectado a nadie. Eso hay que revisar. Hay que tomar en cuenta eso. Yo te pregunto, ¿tú estás involucrado con eso? Tal vez no nos acompañes a proclamar el evangelio a la comunidad, pero trae a alguien, háblale de Cristo, invítalo a tu iglesia, especialmente si vive cerca. Si vives cerca, háblale de Cristo. Amonéstalo, exhórtalo. Tienes auto. Usa el auto que Dios te ha dado para traer personas al evangelio. Para traer niños a la escuela dominical. Usa, estamos viendo los dones en entre semana. Usa las capacidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado empatía. Usa la empatía. Dios te ha dado organización. Dios te ha dado esa capacidad para poder ser visionario en cuanto a esto. Úsalo. Pero no dejes de involucrarte, porque esto es importante. Esto es importante. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9 de Hechos 1, viéndolo ellos, fue alzado una nube los recibió. Una nube le recibió al Señor y le ocultó de sus ojos. Yo me imagino, ¿no? El Señor bendiciéndoles y ellos, claro, no quería que el Señor se vaya. Es la típica escena del... Voy a decirlo de una manera ilustrativa, ¿no? Del polluelo que no quiere salir del nido a volar. Usted sabe lo que sucede en la naturaleza, ¿no? El águila lo saca para que vuele. Y lamentablemente no copiamos esos ejemplos, porque hoy hay muchas familias que tienen polluelos grandotes y bien engordados y no hacen nada. No trabajan, son ociosos, son vagos, holgazanes y desacreditan muchas veces a los hermanos en las iglesias. Ellos están viendo y la nube es necesaria para cortarlos un ratito, como decir, a ver, se fue el Señor, ¿qué nos mandó a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué están haciendo mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? ¿Qué están esperando para obedecer lo que el Señor les mandó? Ya el Señor, la nube fue necesaria, porque si no estuviéramos todos esperando todavía mirando al Señor arriba. Él está arriba en gloria, Él está reinando como Señor, como Rey nos dejó la comisión. ¿Qué están mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Él regresará por segunda vez. ¿Qué vas a estar haciendo? Y si mueres antes de su venida, ¿qué te va a demandar cuando te levante? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Proclamaste el Evangelio? ¿Consideraste la proclamación de su palabra? ¿O pensaste que la iglesia sencillamente es un lugar para descansar y para refugiarte? Si es que el mundo es tan malo, pastor, que si no vengo a la iglesia, me lleva Satanás. ¿Es así como piensas? O si no, ¿cómo vamos a salir entonces a Samaria o hasta el final de la tierra? Amados hermanos, al igual que los primeros discípulos de Cristo, nosotros también somos sus testigos. No estuvimos en su resurrección por la fe. Tenemos la convicción de que Él resucitó. No estuvimos en su ascensión. Por la fe tenemos la convicción de que Él subió a los cielos y desde los cielos reina sobre todas las cosas. No estuvimos cuando Él nos comisionó. Por la fe somos obedientes a la proclamación de su evangelio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué ánimo quieres? A más de la palabra, si la palabra no te mueve a cambiar e involucrarte con la iglesia del Señor, entonces revisa tu conversión. Revisa tu conversión, porque puedes estar viviendo en una falsa religiosidad que está dando evidencias de que realmente tu fe no es una fe que se establece en el fundamento de la palabra. Por la fe nosotros testificamos de estas cosas y estamos dispuestos a ser testigos de Cristo porque podemos ver la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos da plena convicción de la gloriosa obra del Salvador. Amado hermano, ¿cuál debe ser tu enfoque hoy? ¿Cuál debe ser tu diligencia hoy? ¿Qué esperas encontrar en la iglesia del Señor? ¿Seguirás mirando al cielo? ¿Encerrado en cuatro paredes? ¿Cómo vas a responder ante el llamado de Cristo de ser testigos cuando Él venga? Recuerda a los ángeles, así como subió, así mismo Él vendrá, con gloria, y te va a demandar si fuiste o no fuiste fiel a su mandato, si fuiste obediente. Hechos empieza con un solo fundamento, y con esto termino, ser testigos de Cristo. Así empieza el segundo tratado de Lucas, ser testigos de Cristo por medio de la proclamación de su evangelio hasta lo último de la tierra.